93 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, con 20.000 watts de potencia desde Avenida Universidad de Guadalajara número 203, Ixtapa, Jalisco, México. En internet a través de www.radio.udg.mx. 104.3 de FM. Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Tendiendo puentes. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Salud, Deporte y Prevención, un programa de vida que impulsa la atención médica especializada en la región. Queda con ustedes Guillermo Daniel Torres.
Amigos de Radio Universidad, buenas tardes, noches, bienvenidos sean a un programa más de Salud, Deporte y Prevención. Palabras que al ser conjugadas pues da como resultado desde luego salud, buena salud, saludable, previniendo con deporte, el que le guste, el que se adapte a su capacidad. Y no necesariamente deportes de alto impacto, ya que estos, además de que nos traen lesiones musculares, llegan a casos extremos, algunos de estos llamados deportes de alto impacto, como problemas mentales inclusive. Hoy viernes 21 de febrero nos acompaña la doctora Adi Domínguez de Alba. Ella es una reconocida especialista en psiquiatría y le agradecemos de antemano que haya aceptado la invitación a venir a Radio Universidad y a que nos platique pues qué es lo que hace la psiquiatría en el deporte, cómo es que se ve involucrada. Y también, pues, dado el título del programa, le preguntaríamos si la psiquiatría sugiere o recomienda deportes como terapia para determinada patología. Doctora Adi Domínguez, buenas noches, bienvenida.
Buenas noches, Guillermo, muchas gracias.
Pues aquí estamos, para usted, este programa es para que nos platique qué hace precisamente la psiquiatría en el deporte.
Pues fíjate, Guillermo, que el deporte tiene un papel importante dentro de la psiquiatría, porque de ciertas enfermedades se pueden beneficiar de la práctica del deporte. Por ejemplo, en un paciente con ansiedad, yo recomiendo mucho que se vayan a nadar o que practiquen yoga. Es de lo más relajante la natación, sentirse inmerso dentro del agua, como que nos regresa al vientre materno y ayuda mucho a relajar. Hay algunas personas, por ejemplo, o pacientes con depresión, que lo que les recomiendo a ellos es correr. Cuando alguien está corriendo, secreta el cerebro endorfinas. Ese es el antidepresivo natural del cerebro.
El correr.
En el caso de los niños, pues lo que vemos más frecuentemente como psiquiatras es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Sí. En un niño con TDAH puede haber mucha mejoría con deportes como la equitación. Algunos deportes como los que son de trabajo en equipo, como el béisbol, también ayudan al niño, porque tiene que aprender a fijar la atención. Imagínate que se distraiga cuando viene la pelota.
No, pues fatal. Entonces, y las reglas, me imagino también.
Claro, en un niño con tal vez falta de disciplina en casa, falta de límites, el participar en un deporte de equipo donde hay que acatar las reglas del deporte en sí, del coach, respetar a los compañeros, puede ayudar muchísimo. Entonces va a ser personalizado. ¿Qué deporte para cuál paciente y de acuerdo a los síntomas que está sufriendo?
Eso es muy interesante lo que nos menciona, doctora. En la actualidad, pues hay, no sé, los estudios, los índices que hablen que ese TDAH que menciona usted va en incremento.
Creo yo que no es que el TDAH se estén presentando más casos, creo que gracias a la información que se está dando, ya tanto maestros como padres se han vuelto más abiertos a la posibilidad de que no es un niño que no quiere hacer caso, no es un niño desobediente, que tal vez es un niño con un problema neurológico, cuyo cerebro no es capaz de bloquear el ruido en el caso de los niños con inatención. Y cuando digo ruido, no me refiero solo a los sonidos, sino a que pasó la mosca, a que el vecinito de pupitre aventó un papel. Entonces, son partes del cerebro que no se desarrollaron normalmente, no funcionan normalmente y que con medicamento van a poder funcionar.
Pero ya está, hay más apertura mental también de parte de los padres de familia.
Absolutamente, creo que los nuestros papás a lo mejor todos creyeron, este niño no me obedece, este niño no hace caso y pues con pura disciplina. Pero ya los padres modernos creo que ya están aprendiendo cada vez más a reconocer síntomas, y muchos de los casos que yo veo de TDAH, de déficit de atención e hiperactividad, me los mandan las maestras, van en contra de su voluntad los niños, incluso hasta los padres van en contra de su voluntad, y yo creo que se les está dando buena capacitación, porque incluso a nivel de escuelas de gobierno me llegan los padres diciéndome, es que ya no me lo van a aceptar si no demuestro que lo estoy trayendo a terapia o que está recibiendo medicamento.
O sea, de veras que es en contra de la voluntad. Yo habría pensado, llegué a pensar que ese tabú que había en México de que si va uno con el psiquiatra es sinónimo de locura, ya se había quitado, porque no ir con el psiquiatra no es sinónimo, digamos, nada más de locura. Es la mente tiene, pues, como en este caso es una enfermedad mental, el trastorno del TDAH que me dice, pero así hay muchos otros que no por eso indicarían que estoy en un grado de locura.
Desgraciadamente, creo que el tabú todavía existe. Todos los días lo veo porque los pacientes de aquí a que caen conmigo es porque ya fueron primero con el médico general o con el sacerdote o con la comadre o... La mayoría de los pacientes que me llegan son...
¿O con internet?
Sí, no, el doctor Google es el peor médico, la verdad. De aquí a que me llegan los pacientes, ya sufrieron dolores de cabeza, gastritis, crisis de pánico, cayeron en urgencias. Y es otro médico el que les dice, no vengas con el gastro, lo que necesitas es un psiquiatra. O van primero con el psicólogo y la terapeuta es quien les dice... Tú lo que necesitas es psiquiatra. Muchas veces trabajamos en conjunto, pero de aquí a que me llegan, te puedo decir que la gran mayoría ya intentaron otras opciones antes de ir conmigo por culpa de ese tabú. En el caso de aquí de Puerto Vallarta, como veo mucho extranjero, son los extranjeros los que tienden a buscarme un psiquiatra como primera opción, pero el mexicano, casi como regla, primero ya recorrió otro tipo de especialistas o otro tipo de atenciones.
Pues, de veras, yo llegué a pensar eso en base de que pues aquí también incluso en la Bahía de Banderas se está robusteciendo la cultura médica, llegando especialistas, ¿no? Usted ya tiene más de una década aquí, doctora.
Sí, 11 años ya aquí en Vallarta, fíjese. Muy feliz.
Y cuando llegó usted creo que eran 2 o 3 psiquiatras.
Sí, éramos como 3 nada más, unos van, otros vienen, pero aquí seguimos.
Sí, y hay más psiquiatras, ¿podría ser esa una señal de que sí está habiendo también más apertura? ¿O es así como dice que llegan a su consulta? Derivados de, o te sugiero que veas a un psiquiatra.
Guillermo, te soy completamente sincera, a pesar de que ya somos muchos más, aún así no somos suficientes. Todos los psiquiatras de Puerto Vallarta, hasta donde yo sé, estamos igual de saturados, que hay que esperar un mes para entrar a consulta. Y eso es señal número uno de que aún no hay suficientes psiquiatras para las necesidades de la población mexicana.
Eso está grave. Debería de haber más motivación de parte de los profesores. Usted dice Puerto Vallarta, doctora, pero yo sé que está usted en Nuevo Vallarta.
Sí.
Allá está su consultorio.
Estoy en el Hospital San Javier de Nuevo Vallarta.
Oh, y ahí, denos el número de teléfono, doctora, porque si dice que un mes para una cita, a lo mejor habrá personas que quisieran pues esperar el mes para verla. Si nos dice, le agradecemos.
Es 2255274, es el número de mi consultorio, y obviamente que hay pacientes que no pueden esperar, y en el caso de urgencia, pues lo que tenemos que hacer es acomodarlos, buscarles un lugarcito, un espacio, y cuando uno no puede, pues lo que importa es que el paciente reciba atención y se les recomienda algún otro alternativo, otro psiquiatra que tal vez tenga más tiempo para ver pacientes.
¿Entre ustedes mismos?
Claro, excelente. Por supuesto. Lo que importa es, tengo colegas excelentes en Puerto Vallarta.
Muy bien usted,
hay
doctora,
psiquiatras. Ay, no, hay psiquiatras muy, muy bien preparados en Puerto Vallarta, y con toda la confianza del mundo yo les puedo mandar a los que conozco, y algunos que conozco solo por referencia, cuando yo no tengo tiempo, que les doy el número de algún otro psiquiatra que tal vez sí pueda meterlos, pero creo que en general estamos saturados. Ojalá que hubiéramos más psiquiatras. Y déjame decirte, Guillermo, que estamos mejor que en otros países. Por ejemplo, en Canadá, sí, en Canadá,
mejor que en Canadá,
como es un sistema de salud público, me platican mis pacientes que allá solo los ve el médico general por meses y meses y años, y tienen, es lista de espera de un año para poder entrar con el psiquiatra. Entonces, cuando llegan aquí, felices de estar viniendo cada mes o cada dos meses a consulta, porque saben que regresando a Canadá, nuevamente los van a dejar solo con médico general y no con el psiquiatra.
Esto habla muy bien de nosotros como país, estar mejor en este tipo de atención.
¿Sí?
Y ¿contra quién? ¿Verdad? Contra Canadá, que es primer mundo.
Sí.
Oh, doctora, pues la felicito. Ojalá y nuestros radioescuchas puedan aprovechar la experiencia de la doctora Adi Domínguez en no sé si tenga usted algunos casos en especial más de su predilección. Me platicaba hace días de los diferentes tipos de pacientes que ve usted. Hablábamos incluso de algunos que no se toman los medicamentos. ¿Sí?
Pues primero hice medicina y después psiquiatría general. Después de psiquiatría general hice un posgrado de alta especialidad en psicogeriatría. Para los que no saben lo que es la psicogeriatría, pues se trata de la psiquiatría del adulto mayor, que es donde vemos problemas como las demencias. Entonces, pues como por predilección, eso es lo que me encanta ver, porque fue a lo que yo me dediqué terminando psiquiatría. Es mi subespecialidad, como quien dice. Pero aquí en Puerto Vallarta lo que más veo son depresión y ansiedad.
Aquí en la playa.
Sí, depresión y ansiedad. Yo estuve muchos años en Mexicali. Y en Mexicali, sin lugar a dudas, los trastornos inducidos por sustancias, el resultados de drogadicción, eran el primer lugar. Tanto en el hospital donde yo estuve, en el hospital psiquiátrico, como en mi consultorio privado. Mucho más, veía 4 personas con adicción por cada paciente con depresión o con ansiedad.
Y aquí es depresión y ansiedad.
Aquí te puedo decir que como un 80% son trastornos depresivos, trastornos de ansiedad.
¿Y en esas patologías entra el deporte, doctora?
Claro que sí, claro que sí, Guillermo. Fíjate que muchas personas piensan que practicar un deporte de cierta forma es como un factor protector. Y creo que todas las actividades donde uno sale de su casa, sea algo que le hace bien a su cuerpo, que posiblemente socializa cuando es en equipo el deporte, sí ayudan, sin duda ayudan. Pero en los casos donde estamos hablando como deportistas de alto rendimiento, aquí pasa lo contrario. Están bajo tanto estrés por ser siempre los mejores, estrés por nunca permitirse perder, en algunos casos el sobreentrenamiento, porque sí se puede sobreentrenar.
Se dedican a eso ya, sí.
Les hace que pierdan visión de todas las otras cosas en nuestras vidas que nos dan también un bienestar emocional. Se olvidan de familia, se olvidan de relaciones de pareja. Entonces, ahí existe como un desgaste emocional.
Es un extremo, digamos.
Sí, sí. En el caso de los deportistas de alto rendimiento están en riesgo de padecer ciertos trastornos psiquiátricos que son los que tienden a darse más frecuentemente. Sin duda, ansiedad y depresión. Hay algunos deportistas muy famosos, Michael Phelps, el nadador que ganó muchísimas medallas de oro en las Olimpiadas, él sufre un tremendo trastorno de ansiedad, ha platicado públicamente acerca de eso. El motivo por el cual lo metieron a Michael Phelps de niño a nadar fue porque está diagnosticado con déficit de atención y hiperactividad y sus papás no lo aguantaban. Él lo ha platicado, lo metieron a natación para que se cansara.
Sí. Y lo que lograron.
Sí, y lo que lograron.
Bueno, es un logro personal también, claro. Pero los padres fueron los que lo indujeron.
¿Quién no conoce a Michael Jordan? Michael Jordan, que el astro del básquetbol, él también está diagnosticado con trastorno de déficit de atención de hiperactividad. Hay ciertos deportes que tienden más hacia ciertos trastornos psiquiátricos, como por ejemplo los trastornos de la conducta alimenticia, anorexia, bulimia, se dan más entre gimnastas y patinadoras. Yo creo que no sé la edad de tus... Sí, no conozco la edad de tus radioescuchas, pero si somos más o menos de la edad, creo que todos recordamos a Nadia Comaneci.
Sí, sí, cómo no, la rumana.
Sí, primera mujer en ganar un 10 en unos Juegos Olímpicos. Sufrió una bulimia y anorexia terrible que llegó a intentar suicidarse.
No, o sea, los deportes extremos nos pueden traer cosas que no nos esperamos. Doctora Adi Domínguez, ¿nos permite? Nos vamos a un corte de estación. Sí, regresamos. Gracias, ingeniero.
Hacemos deporte y prevenimos, sobre todo, enfermedades.
Transmite Radio Universidad de Guadalajara.
Intelecto y razón van de la mano. Salud, deporte y prevención también. Regresamos.
Amigos de Radio Universidad, estamos esta noche con la doctora Adi Domínguez de Alba. Ella es una reconocida psiquiatra de aquí de la Gran Bahía de Banderas. Ella está en Nuevo Vallarta, no precisamente aquí en Puerto Vallarta. Pero bueno, estábamos platicando con ella de el tema de la psiquiatría en el deporte, y ahorita nos mencionaba de casos que en el deporte pues puede ser incluso ser contraproducente, como en el caso de los deportistas profesionales. Usted mencionaba a Nadia Comaneci y suponemos que hay otras personalidades
sin duda puede ser contraproducente. Creo que de todos los deportes, los que traen más riesgo a nivel psiquiátrico para atletas de alto rendimiento son el fútbol y el boxeo. Existe un tipo de demencia que se llama demencia pugilística, que es en boxeadores exclusivamente. El gran Mohamed Ali falleció, él tenía demencia pugilística. De los que hay muchísimos, muchísimos casos, son de los de encefalopatía traumática crónica. ¿Qué quiere decir encefalopatía traumática crónica? Que el cerebro sufre una tremenda inflamación y degeneración y muchos cambios degenerativos por culpa de tantos golpes a la cabeza. Cuando hablo de fútbol, estoy hablando de fútbol americano.
No.
Y sabemos que usan un casco protector. Sí, pero aún así, aunque siempre usan el casco protector, ha habido casos de jóvenes de 18, 20 años con encefalopatía traumática. Y es como perder todas las habilidades del cerebro. Es caer en depresión, es muchos cambios de conducta que tienden hacia la agresividad. Ha habido casos famosísimos. Hace muchos años, un luchador canadiense, Chris Benoit, él sufría encefalopatía traumática y él no solo se suicidó, sino que mató a su esposa y mató a su bebé.
Uy.
Yo soy de Tijuana, yo conocí a Junior Seau, el futbolista que estuvo con los Chargers, estuvo también con los Delfines de Miami, y él también se suicidó, y en autopsia se encontró que él tenía encefalopatía traumática. Y como él, varios otros que no solo se suicidan, sino que se llevan consigo a la esposa o a los hijos. Yo les puedo recomendar mucho un documental que está en Netflix acerca de Aaron Hernández.
Okay.
Aaron Hernández también futbolista. Fueron, me parece que en total, 2 asesinatos y encima él se suicidó. Y en todos los casos había la encefalopatía traumática. Hay juicios ahora de jugadores que algunos ya no juegan, otros siguen jugando y que están demandando a la NFL porque tienen ahora este problema que va, estos golpes recibidos, no es que ahí se quede el daño, o sea, va a continuar progresando este daño. Y desgraciadamente con la tendencia a la agresividad,
sí,
pues se llevan otras personas con ellos.
Ahorita me estaba acordando de un caso también de un jugador, no me acuerdo del nombre, doctor, a ver si usted lo recuerda, un caso de un jugador de fútbol americano de Estados Unidos, afroamericano, que fue sospechoso y lo detuvieron por haber supuestamente asesinado a su esposa y después salió a los años, no me acuerdo. La policía lo persiguió por hasta con helicóptero.
Claro, Oriental James Simpson, O.J. Simpson, O.J. Simpson, sí, que él incluso hasta estaba en el, ¿cómo se dice?, el Hall of Fame. Claro.
Qué comportamiento, ¿no?
Por supuesto, y no se detiene.
Derivado, ¿eh?
Sí, no solo se cree que mató a su esposa y al acompañante de la esposa, porque aun cuando en el juicio penal fue absuelto, sí, en el juicio civil sí perdió, o sea, se le encontró culpable de ambos asesinatos. Más adelante volvió a caer en la cárcel por intento de secuestro. Fue en una, en Las Vegas. Él quería recuperar algunas de las cosas que él había empeñado cuando cae en desgracia y pierde su fortuna, como sus anillos del Super Bowl, que valen mucho dinero, y llega uno a cualquier lugar de empeño en Las Vegas que hay en cada esquina, para los que conocen Las Vegas, y quería recuperarlos y se le hizo muy fácil sacar pistola y no dejar salir a nadie. Entonces está en la cárcel por esto ahora. No sé si ya lo dejarían salir.
Pero son todos esos, esas acciones, por así decir, son consecuencias de que tiene un...
Claro, tantos golpes en la cabeza no son en gratis, sin duda esa impulsividad, tendencia a la agresividad física.
Doctora, entonces, pues, ahora sí que todo con medida,
¿sí?
Nada con exceso, porque, pues sí, ese tipo de deportistas, pues... En vez de ser un ejemplo, además, un buen ejemplo, son un pésimo ejemplo. Y hay otras patologías, me decía usted, que también están involucradas.
Pues ahorita que, aprovechando que dices ser un buen ejemplo, ser un mal ejemplo, ¿qué tal el abuso de sustancias dentro del deporte? Se considera un desorden psiquiátrico el abuso de sustancias.
Uy.
Y vemos, por ejemplo, a Maradona, que fue el ídolo de cuántas personas, también caer en desgracia y finalmente, después de muchísimos años, por fin aceptar que estaba en los mundiales, pero súper... bajo el influjo de la cocaína, terrible.
Pero ¿cómo...? Ve usted qué pasaba los antidoping, porque ahí, pues, obviamente era el principal candidato a que le hicieran y no.
Pues ahí tengo que pensar que hubo algo de corrupción.
Mano Negra, y luego todavía se viene por acá al norte de nuestro país a dirigir un equipo de fútbol, pero bueno, sí, esos son malos ejemplos son ejemplos a no seguir.
Sí, y en el caso del fútbol, soccer, no, pero Julio César Chávez, el tenista André Agassi, que tuvo su muy buena temporada y de repente cayó tan bajo, también consumidor de drogas de manera crónica.
Uy, No, pues, y hay algunos con autismo, según me platicaba también, que...
Pues yo creo que el más famoso tendría que ser Messi. Y hay que aclarar algo, por mucho tiempo el autismo como que se veía algo como de blanco o negro, tienes autismo, no tienes autismo, y había dentro de la psiquiatría varios diagnósticos como el Asperger, que todavía mucha gente piensa que su hijo tiene Asperger, y realmente se da cuenta la Asociación Psiquiátrica Americana que el autismo no es blanco o negro. Son muchísimos tonos de gris. El Asperger, que antes se decía como un autismo light o un autismo de alto rendimiento, en realidad es un autismo como cualquier otro, solo que cae tal vez más hacia lo blanco que hacia lo negro. Y muchas personas con las que convivimos a diario, Guillermo, caen dentro del espectro autista, solo que tal vez estamos acostumbrados a pensar que fulanito es raro, es diferente o es antisocial, les dicen, pero caen dentro del espectro autista, y creo que el más famoso de todos ellos pues sería Messi.
¿Clínicamente se llega a un diagnóstico de autismo, doctora?
Solo de forma clínica, porque no contamos con estudios de sangre o algo así como sí, para que nos dijeran, ah, esto es autismo. Es a base de la observación,
la historia clínica. Y esto no es en una sola visita, supongo.
Pues hay algo.
Puede darse.
Sí, hay algunos casos. Sí. Y como te menciono que es un espectro, varios tonos de gris, en los casos donde son más pronunciados los síntomas, sí podríamos llegar al diagnóstico desde una sola visita, solo que cuando estamos más hacia lo gris, claro, por llamarlo así, es un diagnóstico que para decirle al padre, tu hijo tiene autismo, pues ese es casi como decirles tiene cáncer, el pronóstico no es bueno, es un pronóstico serio, va a cambiar mucho la idea de los padres de lo que va a poder lograr ese hijo. En algunos casos van a tener que hacer planes a futuro para el cuidado cuando son muy dependientes. Entonces hay que tomarse muy en serio decirle a los papás de un niño, su hijo tiene autismo. Entonces lo más prudente y responsable es estudiar muy bien el caso antes de dar un diagnóstico certero. Tenemos un área gris en la psiquiatría que se llama diagnóstico presuntivo. Significa que tal vez en las primeras consultas no tenemos suficiente evidencia de el diagnóstico principal. Entonces, mientras esté en estudio, vamos viendo síntomas basado en evolución, también podemos llegar al diagnóstico ya definitivo certero.
Esto es en lo que es psiquiatría, doctora. Nos vamos a ir a un corte, pero hay también una pregunta que mucha gente nos podamos hacer. La relación entre psiquiatría y psicología, no sé si nos lo dice después del corte, por favor.
Claro, regresando. Que sí, gracias.
Ingeniero.
Todo este conjunto de artículos los tenemos aquí. Tenemos salud. Continuamos.
Transmite XHUGPV 104.3 de FM. Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Con 20.000 watts de potencia desde Avenida Universidad de Guadalajara número 203. Ixtapa, Jalisco, México. Radio Universidad de Guadalajara. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Intelecto y razón van de la mano. Salud, deporte y prevención también. Regresamos.
Amigos de Radio Universidad, esta noche estamos en el programa Salud, Deporte y Prevención, y nos hace el gran favor de acompañarnos la doctora Adi Domínguez de Alba. Ella tiene la especialidad en psiquiatría y tiene un posgrado de alta especialidad en psicogeriatría clínica. Y esto pues es allá en donde lo realiza el Hospital Fray Bernardino Álvarez de la Ciudad de México, y también psicoterapia familiar sistémica. Tiene usted mucho de su vida académicamente vivido, doctora, y tiene también tiempo para usted, tiene familia, ¿no? Doctora, excelente. Nos quedamos con que nos iba usted a ahora sí que ilustrar en la diferencia entre acudir con un psicólogo o con un psiquiatra, cómo tomar esa decisión.
Pues primero hay que aclarar que nuestra formación es muy diferente. El psicólogo, cuando termina la preparatoria, hace 4 años de una licenciatura en psicología. Y muchos psicólogos, después de terminar psicología, hacen especialidades en ciertos tipos de terapia, ya sea cognitivo-conductual o psicoanálisis o dialéctica. Yo hice un diplomado en psicoterapia familiar sistémica y eso me ayuda mucho cuando estoy trabajando con familias. El psiquiatra necesariamente hace 7 años de medicina. Después de terminar esos 7 años, son los 4 años de especialidad en psiquiatría. Y hay muchas subespecialidades de donde elegir. Hay quienes eligen hacer paidopsiquiatría, que es son los psiquiatras para niños, psicogeriatras como yo, que nos gusta trabajar con el adulto mayor. Hay psiquiatras que se dedican a las adicciones, hay neuropsiquiatras. Y de una forma como sencilla, para que lo entiendan todos los radioescuchas.
Sí, doctora, por favor.
El psicólogo trabaja más con la mente. O sea, es platicar acerca de problemas donde tal vez haya que tomar una decisión importante o están pasando por algún problema. Cuando hay una depresión leve o una ansiedad que no requiera medicamento, ciertos tipos de terapia le enseñan al paciente habilidades para que él logre ver las cosas de forma diferente, controlar sus síntomas él solo. En el caso del paciente que necesita acudir al psiquiatra, por más que vaya a terapia, no le va a ser suficiente, necesita medicamento, porque los psiquiatras, como somos médicos, estamos trabajando con el cerebro. Y muchas de las enfermedades como ansiedad, depresión, tienen una base genética. Entonces, así como uno no elige el color de ojos o el color de cabello, no elegimos nacer con los genes para ser predispuestos a diabetes, presión alta, enfermedades del corazón, mucho menos para enfermedades psiquiátricas. Entonces, se nace con esa predisposición. Y ciertos eventos que pueden suceder a lo largo de la vida de una persona, ambientales, como por ejemplo la muerte de un ser querido, un divorcio, perder la casa, perder el trabajo, pueden disparar un problema psiquiátrico que necesite medicamento. O cosas biológicas, como un problema de tiroides. Lo más frecuente sería cosas hormonales. La menopausia, todo pone en el posparto. Vemos muchísimas depresiones después del posparto. Entonces, ahí hay un desbalance químico. Uno, por más terapia que lleve, por más ejercicio que haga, no vamos a poder obligar a nuestro cerebro a que secrete más serotonina, dopamina, que disminuya la noradrenalina. Eso es algo químico fuera de nuestro control. Y así como en los casos de diabéticos, no puede uno a voluntad hacer que el páncreas secrete más insulina, tampoco podemos hacer que nuestro cerebro secrete estos neurotransmisores que nos permiten ser felices, controlar nuestras emociones. Entonces, ahí es necesario ir con el psiquiatra.
La materia gris, hablábamos de la materia gris y la materia blanca, que le preguntaba por eso, por aquello de andar en bicicleta. Ahorita me estaba usted comentando también de, perdón que me regrese poquito a lo de los deportistas profesionales, por así decirlo, que pues llegan a no ser profesionales, como Maradona, me decía usted, porque pues eso no es ser profesional definitivamente. Y hay otros casos que me comentaba usted, ellos, pues, de psicólogo definitivamente no son, son...
Hay casos muy interesantes entre atletas célebres de trastornos de personalidad.
Sí.
Los trastornos de personalidad que más tienden a meterse en un deporte y exigirse a sí mismo muchos y querer ser siempre exitosos van a ser los narcisistas, algunos borderline, la gente más como histriónica. Y en el caso del trastorno de personalidad narcisista tenemos dos casos muy famosos, muy conocidos. Uno de ellos es el del ciclista Lance Armstrong.
Sí.
Para los que no recuerden, Lance Armstrong fue... Es un ciclista norteamericano que ganó muchas veces, no recuerdo el número exacto, pero yo creo que como unas 8 o 10 veces, el Tour de Francia, esta carrera que recorre Francia. Sí. Y lo hizo dopado. Y él...
Todas las veces, sí, él lo declaró.
Sí, sí, pero de aquí a que lo aceptara, Guillermo, estamos hablando de muchísimos años, incluso de batallas legales, porque... Cuando el primer periodista que se atrevió a decir Lance Armstrong se está dopando, le fue como en feria. Era tan famoso Lance Armstrong con tanto poder y sí, tantos patrocinadores que logró que a este hombre lo corrieran, logró que a su esposa, que no tenía nada que ver con el artículo que había publicado el periodista, la acosaba, la amenazaba de muerte. Terrible la conducta de Lance Armstrong, porque el narcisista precisamente lo que menos va a tolerar es que se le cuestione su validez como ser humano. Ellos se creen especiales, mejor que los demás. Y en realidad, en el fondo, lo que sienten es una baja autoestima. La disfrazan con este hacerse creer y sentir como que son superiores a los demás. Entonces llega el periodista y le dice... Sí estás ganando, pero porque estás dopado. Entonces, él, su ego tan frágil, se ve amenazado y se lanza con todo contra este periodista y contra los siguientes que lo también lo estuvieron acusando del dopaje. Entonces, el trastorno narcisista que él ya sufría desde niño, porque tuvo una niñez bastante, bastante fea, con mucho abandono, rechazo, abuso físico por parte del padrastro, que es como el caldo de cultivo para un trastorno de personalidad, haber sufrido problemas con la figura materna, la figura paterna, los abusos, maltrato emocional, no solo abuso físico. Entonces, él ya tenía como que todos los ingredientes desde la niñez, y cuando ya ponen en tela de juicio si se merecía o no se merecía los premios estos del Tour de France, pues truena su trastorno de personalidad narcisista, se ve a todo color con este escándalo del ciclismo.
¿Y se los retiraron?
Sí, son unas, no recuerdo el nombre, estas playeras amarillas que les ponen cuando ganan el Tour de France, tienen un nombre especial,
bueno,
no recuerdo.
No sabía de eso, pero cuando menos la memoria, que haya quedado en la memoria que ganó, eso ya también se acabó.
Sí.
Hablaba de otro,
creo que igual de famoso, el caso de Tiger Woods.
Sí.
Tiger Woods empezó a jugar golf, me parece que a los 2 años. Su padre...
A los dos años
de edad. Su padre, un hombre famoso por ser tan duro y tan exigente con él, nada era suficiente para él. Y Tiger, desde muy pequeñito, estaba ganando campeonatos de golf. Y sí, aunque ganara el campeonato, el papá le decía, sí, pero no ganaste por tanto. O sea, jamás le podía dar gusto al papá. Entonces, esto genera mucha... Y sufría mucho maltrato físico y emocional. Entonces, esto genera una baja autoestima en él desde niño, que él... Ya de adulto, cuando empieza a ganar todos estos títulos de golf, va a sobrecompensar en frente de la gente y tratando como de idiotas a los demás, a maltratando a los caddies que le cargaban su equipo. Y cuando muere el padre, justo él en la cima de su carrera, esto lo hace venirse abajo. por muy abusivo que haya sido el padre, le daba como contención ese trastorno narcisista de personalidad. Muere el padre y empieza a consumir medicamento controlado, empieza a tener muchos amoríos uno tras otro, tras otro, tras otro. Terminó en una clínica de rehabilitación por adicción al sexo. Terminó peleado con todo mundo cuando empezó a perder y perder, de estar en la cima de su carrera, perder torneos de golf. Aventaba los palos de golf, una conducta terrible. Sí.
Muy agresiva.
Sí, sí.
Hoy se me viene a la mente, doctora, en base a lo que está comentando del tratamiento a los padres. Este no fue un deportista, este fue un músico, ya falleció, pero el trastorno de personalidad que tuvo este músico, me atrevo a pensar, por lo que usted está comentando, que fue guiado Michael Jackson.
Ay, es, híjole, eran varios diagnósticos. Sin duda, él se quedó como estancado en una fase de su desarrollo emocional como de niño. Y él también sufrió mucho abuso físico por parte del padre,
sí, por eso
Joe
me decía.
Jackson. Los tenía desde muy pequeñitos trabajando, y cuando se quejaban porque estaban trabajando sin haber comido, no los dejaba hacer tareas por tenerlos trabajando y sacándoles el dinero de su trabajo, los golpeaba terriblemente. Dicen que el motivo por el cual él era estéril es por las patadas a los testículos que recibía de su padre. Y claro, pues se ha hablado mucho de que él sufría una parafilia, que es específicamente el ser pederasta, o sea, que sí, se le acusó en varias ocasiones de haber abusado sexualmente de niños, y llegaron a acuerdos económicos con los acusadores. Y eso también pues habla mucho, ¿no? Es difícil que alguien inocente acepte.
Pero todo esto puede venir desde casa, doctora.
Completamente, absolutamente.
O sea que lo podemos prevenir. Estamos precisamente en un programa que lleva por título Salud, Deporte y Prevención. Si nos están escuchando padres de familia, lamentablemente no hay escuela para padres, va uno aprendiendo en el transcurso, pero sí, si vemos alguna conducta extraña de nuestro hijo, de nuestros hijos, no pensemos que la podemos solucionar con violencia, sino podríamos acudir con un especialista como usted.
Claro, o sea, podemos prevenir hasta donde nos permiten nuestros genes, Guillermo.
Sí.
Porque recuerda que la predisposición pues es biológica.
Sí.
Es súper interesante esto de los genes, porque incluso si un medicamento te funciona o no te funciona, va a estar determinado por tus genes. Ya existen unas pruebas súper fabulosas que lo que hacen es cuando yo solicito a alguien su ADN, yo voy a saber exactamente qué medicamentos puedo dar de manera segura y cuáles no debo dar, porque van a tener reacciones adversas, van a tener interacciones. Entonces podemos prevenir estar intentando uno y otro medicamento, estar fallando, porque de por sí, me preguntabas de cuáles eran como que los trastornos que más me gustaba ver mis pacientes favoritos. Creo que no es que tenga un diagnóstico que no me guste ver ese tipo de pacientes. Cualquier paciente que no se toma su medicamento, ahí sí que pues es desmoralizante. En veces tarda uno mucho en poder sacar adelante un paciente, porque los medicamentos, algunos medicamentos tardan semanas en surgir efecto. Y ya que surge en efecto, hay que ajustar la dosis, subirle, bajarle, tratar de que no haya efectos secundarios. Y que ya que está bien el paciente, es el momento más peligroso, porque cuando ya está bien, se confían y dejan el medicamento. Las recaídas en psiquiatría suelen ser porque el paciente abandona su medicamento.
O sea, piensan, ya me curé.
Sí, y desgraciadamente aunque el paciente se sienta mejor en 2 semanas, digamos, que es un excelente respondedor y en 2 semanas se siente mejor, son tratamientos muy largos. Entonces, no ven el caso de tomarse un medicamento a lo mejor 10 meses si ellos los primeros dos eran en los que se sentían mal. ¿Por qué me lo voy a tomar 10 meses si me siento bien desde hace 10 meses? Entonces, es mucho de psicoeducación uno como psiquiatra, explicarle al paciente. No se trata de echarle ganas, no se trata de rezar el rosario, que obviamente pues la oración puede ayudar, pero no va a ser la solución cuando el problema es un desbalance químico. Hay que tomarse el medicamento y hay que cumplir con todo el tratamiento si no quieren recaer.
Pues está bien eso que dice de estas pruebas genéticas, porque también da la razón usted de esas pruebas, la medicina sigue estando a prueba y error.
Así es. Entonces, así ya podemos ejercer una medicina personalizada.
Pues o sea, exactamente. Dicen que es lo que se deja venir.
Sí, es el futuro.
El ADN.
Sí, puedo recetarle yo ya a mis pacientes el medicamento exacto para lo que ellos presentan y evitamos darles algo que les vaya a causar alguna reacción adversa.
O que no vaya a funcionar
y estaríamos perdiendo el tiempo nada más.
Muy interesante. Estamos con la doctora Adi Domínguez, psiquiatra. Regresamos en un momento, ingeniero. Sí, gracias.
Todo este conjunto de artículos los tenemos aquí. Tenemos salud. Continuamos.
Transmite Radio Universidad de Guadalajara.
Hacemos deporte y prevenimos, sobre todo, enfermedades.
Amigos de Radio Universidad, estamos esta noche con la doctora Adi Domínguez de Alba. Ella es psiquiatra y tiene una subespecialidad en psicogeriatría clínica, que nos estaba comentando la doctora, que pues es prácticamente su pasión el atender a personas de la tercera edad. Yo le comentaba mi caso, acabo de pensionarme, jubilarme, más no he dejado de estar activo. Pero, perdón, hay muchas personas que llegan a este punto de su vida y dicen, no, ya no voy a hacer nada, uh-huh. Ya me voy a mi casa, voy a descansar. No a vivir de sus rentas, sino de su pensión, pero uh-huh. No sé qué tan bueno o qué tan aconsejable sea eso. Si de veras ya trabajé mucho, uh-huh. Me merezco descansar.
Uh-huh. Claro que todo el mundo se merece descansar, sí. Después de una larga vida trabajando, pero curiosamente suele no ser lo que la gente se imagina. Uno aprende a que parte de su valía como ser humano es ser productivo, ser útil, servirle a los demás, ayudar al mundo en algo. Y sí. Cuando la gente se retira, aun cuando hayan tenido una fantasía acerca de lo que va a ser ya no trabajar, cuando finalmente llega ese día, se sienten perdidos, desubicados. Mucho más marcado en los varones que en las mujeres, porque en el caso de las mujeres, cuando ya la mujer deja de trabajar, normalmente los hijos la siguen buscando a la mamá, por eso sí. De la dependencia emocional, uno siempre es sí, mamá.
Qué rico guisa mi mamá.
En el caso del varón, pues ellos se perdieron todas esas cosas emocionalmente hablando de la crianza de los hijos. Sí. Entonces no los buscan los hijos ya de adultos para empezar a pedirles consejos o que les resuelvan la vida, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen? Sentarse frente al televisor. Y muchas personas, su único contacto social es con sus compañeros de trabajo. Sí. El estar activo socialmente ayuda también al cerebro para prevenir demencias, estar involucrado con nuestra comunidad, tener con quien platicar todos los días, nos va a ayudar a no demenciarnos. Yo tengo mi plan, Guillermo. Yo sí. Voy a trabajar en mi consultorio privado hasta los 65 años. A los 65 cierro mi consultorio privado, pero quiero dedicarme a dar consulta gratis. Tal vez un día en un asilo de ancianos, tal vez otro día, si me quieren en el DIF, les voy a dar consulta gratis un día de la semana. en un orfanatorio, tal vez otro día, a partir de los 65 años. No voy a dejar de trabajar, solo que ya no va a ser un trabajo remunerado. Creo que hasta los 65 años por dinero está bien trabajar, y ya después por gusto, para sentir que estoy devolviendo, quiero seguir trabajando de gratis a partir de los 65.
Doctora, hace rato me impresionó con su ética y ahora me impresiona con su profesionalismo. De veras, la felicito que pues nos dé ese consejo, incluso de manera personal, uh-huh. sus objetivos uh-huh. a ese muy largo plazo todavía. Uh-huh.
A mí me dieron el ejemplo cuando yo tomé la materia de traumatología y ortopedia. Tenía 3 maestros, uno de ellos era un cirujano ortopedista retirado que todos los días, él era americano, yo hice medicina en Tijuana, él vivía en San Diego, todos los días cruzaba la línea de San Diego a Tijuana para prestar sus servicios gratis en la Cruz Roja de Tijuana. Porque él no se veía retirado, no podía estar en su casa sin hacer nada y decía, ya por dinero, ¿para qué? Quiero dar. Y él sentía que era todavía mejor recibido su trabajo, su altruista en la Cruz Roja de Tijuana que en San Diego, en cualquier lugar. Entonces creo que voy a tomar el ejemplo de mi maestro.
Pues el mundo realmente no es tan malo como lo vemos o como nos lo pintan. Hay personas buenas y creo que somos más los buenos. Ahorita se está hablando mucho de los feminicidios, me salgo un poco del tema, pero de veras que son problemas mentales que no se veían aquí en nuestro país, al menos, y que ahora están, no sé, dejando mucho que desear. En cuanto a que México es un país tranquilo, pues vemos que no. Sí, y eso todo viene otra vez, como decía usted, desde casa. Ahí está ese ejemplo, pero pues qué bueno que nos dice que somos más los buenos. Nos lo da a entender, doctora, porque pues uno pensaría en personas, valga, como usted, que pues toda... Si tanto ahora sí que hizo por estudiar, pues merecido tiene seguir obteniendo recursos de digamos, no sacrificio, pero de preparación. Y vaya que un médico... Oiga, doctora, nos queda poco tiempo. También por ahí he escuchado que muchos pacientes psiquiátricos llegan a ser también médicos. Sí, nos queda poco tiempo, pero lo he escuchado, no que yo piense que algunos tienen problemas.
Se han hecho muchos estudios acerca de la prevalencia de enfermedades mentales entre los médicos, y hay muy altos índices de depresión y de ansiedad, en menor grado incluso de consumo de sustancias. Pero lo que predomina son depresión y ansiedad. Dentro de las ramas de la medicina, los que más se suicidan son, en primer lugar, los oftalmólogos, en segundo lugar, los anestesiólogos.
Sí. Anestesiólogos, oftalmólogos. Sí. Oftalmólogo, yo pensaría en una especialidad muy cómoda. No sé si esté bien el título, pero entonces también los médicos caen.
Sí, también los médicos se deprimen, se angustian por sus pacientes, y en los casos de los médicos que trabajan en sector público, que les ponen 30 pacientes en un día, que no logro entender cómo pueden ver tantos pacientes. Yo que solo veo en la mañana y es más que suficiente, pues claro que el desgaste hacia el médico pues es mayor. Entonces, esto, sin atenderse, cae en enfermedades psiquiátricas.
Médico, consulte a su médico.
Así es. Sí.
Doctora, nos queda un minuto. ¿Nos recuerda dónde podemos ir a verla en caso de que nos dé la decisión?
Estoy para servirles en el Hospital San Javier Riviera, en Nuevo Vallarta. Sí. El número de teléfono es 2255-274.
Pues, doctora Adi Domínguez de Alba, le agradecemos mucho que nos haya acompañado.
Yo agradezco la invitación, Guillermo. Muchas
espero
gracias.
Espero que no sea ni la primera ni la última. Fue muy interesante y pues habría mucho más de qué hablar. Pero pues lo dejamos para otra ocasión.
Muy
le agradecemos
bien.
Mucho, doctora.
Muchas gracias.
Buenas noches.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Salud, deporte y prevención. Un programa de vida que impulsa la atención médica especializada en la región. Hasta la próxima.